Código de barras.
Código de barras.
Tanto va el cántaro a la fuente que al final se informa.
Hay muchas cosas para las cuales 5 años es una insignificante porción de tiempo. Pero cuando queda un lugar vacío en la mesa, una guitarra callada para siempre, o apagamos la luz de un cuarto por última vez, cada segundo de los más de 1800 días se hacen eternos. Desde el 22 de febrero de 2012 vivimos con eso. Pero también hemos aprendido a luchar juntos.
Condenar a Juan Pablo Schiavi a la pena de 8 años
hoy,
de prisión.
Solo uno de los 21 condenados está preso, pero por otra causa penal.
¡Ladrón, corrupto!, le grita la gente a viva voz a Ricardo Jaime.
El resto está libre. Caminan por las calles igual que vos, igual que yo. Para conseguir condenas firmes, con prisión efectiva y que los tribunales aceleren sus tiempos, necesitamos seguir exigiendo justicia. 22 de febrero, 19 horas. Hall de la Estación 11. Para que nuestras voces sean un solo grito. Acompáñanos.
Escuchábamos el spot que, bueno, convoca a la movilización, ¿no? El próximo miércoles.
Sí, es un spot que hicimos, todos los años hacemos uno. Uh-huh. Este año, bueno, con las consignas que se escucharon, en la voz de un gran amigo del grupo Piares, que es el actor Rubén Estela. Ajá, okay. Que está siempre para lo que lo necesitemos. Uh-huh. Y bueno, y tiene que ver con eso, ¿no? O sea, una idea de resumir en un minuto 5 años. Uh-huh. Y bueno, con la convocatoria de siempre, ¿no? Sin banderas políticas ni sindicales. Al acto central a las 19 horas del 22 en el hall de la estación de 11.
Bien, ahí un poco en el spot escuchábamos, bueno, cuando se sentaba la condena de Schiavi.
Sí.
Y obviamente hacía mención a la situación de Jaime en particular, porque tiene otra condena en otro hecho. Pero hay un detalle, nosotros hablábamos un poco del juez de instrucción. El juez de instrucción caminó por un lado para una cosa y casi que permitió mantener un poquitito al margen a alguien que la Cámara dijo, señores, pase usted también, que es Julio Devido, ¿no?
Sí, lo dijo, primero lo dijo el Tribunal Oral.
Ajá.
Primero lo dijimos nosotros.
Sí, bueno, está claro.
No, lo que pasó con el tema de Devido es un poco también lo que pasó con Córdoba, que, bueno, nosotros en ese momento, lo que hizo Devido fue presentarse como parte querellante.
Claro.
O sea, todo lo contrario, digamos, se puso en víctima de una situación que él mismo había generado. Eso generó que la investigación se mueva un poco y si bien nosotros nos opusimos a eso y la Cámara revocó el derecho del Estado a ser querellante,
sí.
Había avanzado la causa de tal manera que nosotros siempre entendimos que la justicia debía hacer, que esta causa debía avanzar a un ritmo propio y no al ritmo de la justicia argentina. Detenerse en buscar en ese momento la responsabilidad de Devido hubiera implicado que se empiece a licuar la responsabilidad, que se vacíe de contenido el reclamo, que la gente se comience a olvidar. Y había una cuestión que era real, que era que las pruebas para en ese momento procesar a Devido no estaban, porque vos no hay que olvidarse que las decisiones políticas,
uh-huh,
en principio no son digamos observadas por la justicia, son decisiones políticas. Lo que sí evaluó la justicia son acciones administrativas, y en este caso las acciones administrativas probadas recaían en el secretario de Transporte de la Nación y en que era subsecretario de Transporte Ferroviario, que, uh-huh, que era Luna, y después Schiavi como continuador, y lo que era también la CNRT como organismo de control. Nosotros, antes de que ya, cuando se eleva la causa judicial, yo me acuerdo patente el momento en que lo digo en el Congreso, en una charla que hacemos con Leandro Despuy y con Adolfo Pérez Esquivel.
Uh-huh.
En ese momento yo digo, va a iniciar el juicio oral, y en ese juicio oral van a aparecer las pruebas contra el ministro Devido. Estaba convencido de eso, porque sabíamos que era cuestión de indagar correctamente y de llegar a eso. Obviamente esas pruebas existieron, abrumadoras.
Uh-huh.
Contra él y contra Gustavo Simionov, porque lo que hizo Devido fue generar un sistema de congelamiento de tarifas y giro de subsidios cada vez más millonario sin ningún tipo de control, porque obviamente tenían un beneficio que está aprobada justamente en la causa por la cual es condenado Jaime. Hacia ese dinero que iba sin control, volvía de alguna manera en forma de dádivas o de apoyo político, vayamos a saber de qué manera.
Sí.
Lo cierto es que aparecen las pruebas, el mismo Schiavi, el mismo Jaime la señala, y eso le pedimos al tribunal oral que extraiga los testimonios para hacer lo que para hacer el juicio oral contra Debido y Simeonov. Así el tribunal hace lugar y le ordena a Bonadío que vuelva sobre sus pasos.
Sí.
Y Bonadío actúa en consecuencia rápidamente y eleva la cuestión a juicio oral. Esa causa hoy tuvo un tema de competencia sobre qué tribunal iba a intervenir, porque el tribunal que ya había actuado, que es el tribunal 2, se excusó. Y ahí empezó una lucha entre dos tribunales que finalmente Casación la zanja y le da la competencia al tribunal oral 4. Que todavía no ha resuelto la apertura a prueba, el ofrecimiento de prueba de esa causa.
Sí.
Yo supongo también que criteriosamente a la espera de la confirmación de casación de la causa principal, porque cuando, esto ya es una cosa más jurídica, pero si lo que se llama cosa juzgada sobre un hecho es que está probado que fue así.
Claro.
Si está probado que las cosas fueron como condenó el tribunal oral, simplemente quedaría dirimir la responsabilidad de Debido por lo que hizo, por lo que no hizo pudiendo hacer y por lo que favoreció. No nos olvidemos que nosotros logramos no solo investigar las causas del estrago y condenar a los responsables por eso, sino que lo que probamos y acusamos y logramos que los condenen es por la administración fraudulenta del erario público, es decir, del cómo se robaron el dinero de la gente, para decirlo, para que lo entienda la gente común.
Digámoslo un poco, el Tribunal Oral 4 está esperando que confirme la justicia para impedir que al iniciar de cero esto empiecen un montón de acciones de la contraparte para trabar, digamos.
Exactamente, hay un tema concreto, es la misma causa,
claro.
Un desprendimiento de la misma causa, con lo cual la prueba a utilizar es la misma prueba.
Exactamente.
No se puede generar prueba nueva en una nueva causa, no se puede hacer una nueva pericia. Los elementos están, no tendría sentido, sería digamos un dispendio de justicia inútil el volver a analizar situaciones ya corroboradas por un tribunal casatorio, ¿no? Y después en la causa principal, bueno, lo que decíamos, estamos a la espera de la condena, porque ahí realmente vamos a tener condenas firmes, ahí realmente vamos a poder ver la prisión y ahí la gente va a entender que las penas que fueron a veces a la gente le suena poco, pero dentro de lo que es el delito por el cual fueron condenados están digamos por la zona más alta de las penas.
Exacto.
Las penas dentro de lo que se podía son penas altas. Ahora la sentencia de 11 es tan paradigmática y tan histórica que lo que digamos si el poder político la lee como corresponde debería repensar qué pasa con los delitos de corrupción. Nosotros siempre decimos que ¿por qué la pena es insuficiente? Porque no tiene el agravante de la corrupción. Porque si yo, vengo con un camión y volteo un tren, tengo la misma pena que un funcionario que generó un estado de cosas robándose el dinero. Yo un particular, y realmente la situación es diferente. Porque el pueblo deposita la confianza, la viola esa confianza. Entonces no puede tener la misma pena. Nosotros lo que decimos es que la corrupción debe ser un agravante para cualquier conducta delictiva.
Para mostrar que estamos ahí, ayer estábamos hablando con uno de los integrantes del tribunal que conformó el Ministerio de Justicia para rediscutir el sistema penal argentino, o sea, las penas y todo lo demás, así que veníamos un poco en esa dirección. Es que, ¿no?
Mira, hay una cuestión, digamos.
Perdón, y una cosa que también queda muestra la tragedia de 11, que hay una cuestión de lo que es la estructura de condena del Código Penal, que es lo mismo, que la condena es la misma matar a uno que matar a... No hay acumulación de penas, por lo tanto 51 muertos es lo mismo que uno.
Sí.
Y eso es, si bien no tiene que ser uno por 51 por tantos años, digamos, no puede ser lo mismo.
Está clarísimo.
Y el margen de que da entre un año y seis es muy poco para lo que son 51 fallecidos, es una bisagra en la historia.
Totalmente.
Sin embargo, es lo que tenemos y por lo que nosotros pudimos ir.
No, por eso, digamos, creo que todo el trabajo que hacemos como nosotros como familiares de 11 o agrupaciones que reúnen familiares de distintas tragedias, como Para Que No Te Pase, tiene que ver con eso, ¿no? Porque, mira, yo soy periodista, hace 20 años que trabajo, más de 20 años que trabajo como editor periodístico de la televisión pública, entonces conozco un montón de cuestiones de cómo conseguir información. y aunque sea un detalle de color y que no hace a la causa, yo tengo en mi poder, tenemos, digamos, pero las conseguí yo, fotos de Devido en fiestas con los Sirigliano, recibiendo premios de los Sirigliano, riéndose juntos, compartiendo champán.
Una simbiosis entre el empresario y quien se supone tenía que controlar, ¿no?
Y un funcionario que en el colmo de la hipocresía, en el colmo de la hipocresía, el día que le saca la concesión a TVA, enumera las mismas condiciones que existían antes de la tragedia. ¿Se entiende? O sea, él le saca la concesión no por las 52 muertes, se lo saca por la falta de inversión, por la falta de mantenimiento.
Todo lo que un día antes de la tragedia
el
estaba.
El 21 de febrero o el 22 de febrero a las 7 de la mañana existía. O sea, no lo hicieron porque no quisieron. Entonces, esa unión que tiene que ver con la corrupción, que tiene que ver con la corrupción más abyecta de todas, digamos, que es la que pone en riesgo la vida del pueblo, a quien ellos dicen, decían cuidar, es la que resulta más aberrante de todas, ¿no?
Decías que trabajás desde hace más de 20 años como editor periodístico en la televisión pública, y un poco yo, no eximirlo a Leonardo, porque además de la condición de abogado también es familiar, digo, de Lucas, pero centrándonos un poco en lo que te sucede a vos, en lo que te sucedió, en lo que viviste ahí adentro, porque está claro que en la televisión pública había como una situación muy compleja para tratar de que esto se licuara, y en lo que te pasa hoy, cotidianamente, cuando te juntás, no sé, si con la misma gente con la que veías antes, y que antes de alguna manera estaban como muy contenidos para poder, no sé si abrazar, pero por lo menos acompañar, ¿no? De otra manera.
Mira, te contesto primero lo de la televisión pública. El día 20, a Lucas lo encontramos el 24 de febrero, el 27 de febrero, antes del acto en Margarita Sirgú, donde la mamá de Lucas, mi hija y yo leemos el documento. Que acusando puntualmente al gobierno y acusando puntualmente a la ministra de Seguridad, y donde un grupo de familiares que no nos conocíamos se acercan, y es el embrión del grupo. Ese día yo me reuní con el que era el presidente de Radio Televisión Argentina en ese momento, Tristan Bauer, con mi gerente de noticias de ese momento, y le dije: yo hace 20 años que a este canal le he dado la vida. Lo único que yo te pido es que sean consecuentes con eso y que el canal me devuelva todo lo que yo le di. Y sinceramente, y yo sé que ellos no era cómodo, pero fue el único canal que estuvo en todos los actos de los familiares. Y lo sigue estando, digamos. Y en ese momento tuve 150 guerreros atrás mío, que fueron mis compañeros del noticiero de la televisión pública, y el resto del canal, obviamente, que también se mostró absolutamente solidario. Y rearmar la vida a partir de lo que pasó, digamos, es algo que sigue, digamos, que seguirá hasta el día que a mí me toque juntarme con Lucas, ¿no? No va a detenerse. Pero bueno, hubo un montón de periodos, digamos. El primer tiempo no pude darme cuenta ni siquiera lo que me estaba pasando, porque de ser una persona como todos, de repente estábamos armando actos y documentos, y hasta en algún momento, te digo, era tal el afecto que llegaba de la calle que digamos, me agarró como una especie de fobia y de no querer salir, porque era muy avasallante, y a mí me cargaba mucho. Todo ese periodo fue tremendo desde lo personal, porque no podía. Hay una anécdota muy buena. Un día había ido a la carnicería y una señora con una sonrisa, ¿no?, se acerca, yo no la conocía, y me dice: no me digas que abandonaste la lucha.
Qué
y yo le digo: no, lo único que quiero es comerme unas milanesas. pero a ese, digamos, y lo dijo bien, o sea, lo que quiero decir es que llegó un punto de exposición tan grande que me impedía darme cuenta que era lo que me estaba pasando a mi cuerpo, digamos, que a los dos años de ocurrida la tragedia, se me generaron 5 enfermedades autoinmunes, digamos. Todos esos daños colaterales de los que hablábamos y que no se notan. Yo no lo ando diciendo a la gente: no, me pasó tal y tal y tal y tal y tal y tal cosa, y se me disparó desde el 2012. Pero pasó, y el cuerpo me cobró todo eso. Y nada, y encontrarme primero con los afectos, ¿no? Uh-huh. Primero con él, o sea, no dejar de encontrarme nunca con Lucas, uh-huh. De ninguna manera. Solo desde lo físico no podemos encontrarnos, claro. Pero lo físico en un punto termina siendo anecdótico cuando hay una cosa tan profunda y que te sigue pasando y te sigue repercutiendo y cada vez esos recuerdos que en lo cotidiano los padres y los hijos tenemos, porque sale una anécdota, sí. Cuando te pasa una cosa así, empezás a recapitular y te empiezan a aparecer cosas que durante años estuviste
estaban guardadas,
tapadas, sí, 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 y por suerte, viste, tenés ese cajón que se llama la memoria, que ahí es una cuestión de empezar a revisar para mantener vivo lo que físicamente no está.
Claro. ¿Sabes por qué me parecía interesante recorrer esto? Y lo hemos hecho con cada uno de los familiares y sobre todo, como decía Leonardo, que han tenido mucha presencia mediática, porque obviamente como todos hacen su jugada y cada uno tiene un nivel de credibilidad o no acerca de eso que ve, mucha gente termina diciendo, no, pero esta gente estaba armada, mirá cómo se desarrolla. Mirá, vos dijiste algo, decías, yo era una persona común y corriente, digo, más allá de que ahora parece como un término que hasta gusta publicitariamente, digo esto. Esa situación de que de repente es como que te alumbran, ¿no? Es como el que está en el teatro, ping, meten la cenital y quedás vos solo en medio de la oscuridad.
Es que fue y es tan avasallante el afecto. Mm. Que a veces también, digamos, un día al año de la muerte de Nisman, yo estaba en el acto, sí. Con una remera, digamos, o sea, a mí no me gusta identificarme con las remeras del grupo cuando no es una actividad del grupo, porque si no parece que estoy diciendo, hola, acá estoy yo, y la verdad no me gusta. Sí. Y un señor me golpea la espalda así y me dice, ¿por qué no vas para adelante? Y le digo, no, que ¿por qué no vas para adelante? Que vos tenés que estar adelante. No, yo tengo que estar al lado tuyo. Yeah. Porque yo soy como vos, no tengo nada de diferente. Y hay una cuestión para quienes nos acompañaron de sentirse identificados con nosotros, lo cual es un honor enorme, y para quienes nos veían como aquellos que atacaban al gobierno, que llegaron a decirnos cosas aberrantes, solo sugerir, por ejemplo, que estábamos armados desde el actual gobierno y que estaba claro que yo iba a ser diputado, por el PRO, cualquier cosa, digamos, o sea, desconociendo no solo mi pensamiento político y social, sino además desconociendo absolutamente todo y agrediendo por el solo hecho de ensuciar. Sí. Pero, digamos, como por cada uno que ensucia, hay mil que acompañan, uno aprende a vivir también con eso.
Pensaba con eso que decís en algún momento también el doctor Iglesias, papá de uno de los chicos de Cromañón, ¿no? Que quedó ahí en José. José, quedó en una posición donde parecía que esa avanzada de los padres buscando justicia no hacía más que buscar la cabeza de Ibarra, que en definitiva igualmente serpenteó y evitó cualquier tipo de roce, pero quiero decirlo...
Aunque hubiera ido por la cabeza de Ibarra, era un reclamo legítimo.
O sea, totalmente, pero me refiero más a lo que decía Paolo sobre la situación de político partidaria que se supone venís armado, bancado, para transformarte en una figura del partido.
Yo te voy a contar una anécdota. Nosotros somos músicos. Uh-huh. Lucas era un gran músico, uh-huh. Paolo es un gran músico, y yo toco alguna que otro instrumento. Y tenemos equipos.
Claro.
O sea, tenemos 50 años y tenemos equipo de los 16.
Claro.
Con lo cual, para nosotros, armar un acto era muy sencillo. Sí. Sigue siendo muy sencillo. Sí. Yo en el escritorio de mi casa tengo dos baffles y una consola potenciada, claro. Y dos yure con dos pies.
Claro, sí.
O sea que nosotros decimos, che, vamos a hacer un acto en tal lado, lo ponemos las cosas en el auto, pedimos un cable y armamos un acto. Uh-huh. Entonces nosotros, al principio, hacíamos actos dos por semana.
Claro.
O a la mañana y a la tarde, sí. Y los sábados, y íbamos a cada plaza de cada lugar donde había un fallecido a poner una placa o a decir un discurso o acompañar. Uh-huh. Y entonces decían, pero esto no puede ser.
Está todo armado,
tiene una estructura, una logística. No, no tenemos nada, tenemos ganas de hacer las cosas.
El spot que acabas de pasar, que está subido en YouTube y que quien quiera buscarlo pone spot 5 años tragedia de 11, lo va a poder ver. Uh-huh. Lo edité yo, la guitarra la toqué yo, el audio lo grabé en mi casa, las imágenes de archivo son de nuestro archivo personal, las imágenes que no son del archivo personal fui y las grabé yo con un camarógrafo amigo mío y lo edité en mi casa, digamos. Entonces, ¿qué quiero decir? Obviamente que tenemos un montón de cosas que nos hacen fácil, algunas que para alguna gente le parece increíble, pero lo que quiero decir es que nosotros... algunos lo entendieron y algunos no. Las fuerzas políticas que nos han acompañado siempre tuvieron que venir sin banderas ni políticas ni sindicales, porque somos un grupo horizontal que pensamos, venimos, soñamos y esperamos algunas cosas de manera similar para el país y otras no. Entonces dijimos, a ver, uno piensa más de izquierda, el otro piensa más de centro, el otro piensa más de derecha, pero los tres se nos murieron los hijos. Bueno, vamos para allá. En los actos no hay banderas, porque la única bandera es el pedido de justicia.
Totalmente.
Y la sociedad entendió eso, y eso es, creo que, de los logros más maravillosos que he visto, porque somos el único grupo de familiares que llenamos 3 veces la Plaza de Mayo sin banderas políticas. Eso no lo puede tapar nadie, no lo puede negar nadie, eso sucedió. Uh-huh. Está en nuestro corazón para siempre.
Sí. Bienvenido sea que siga tan en alto la bandera del reclamo de justicia. Como muchísimos otros medios, como muchísimos otros periodistas, nosotros vamos a seguir bancando esto, porque realmente alguna vez lo charlamos por teléfono con Leonardo al aire. Le agradecí que de alguna manera, como abogado, no haya torcido ese camino que muchas veces hace que un montón que estamos de afuera y que miramos
pensamos hacerlo muchas veces.
No me cabe además ninguna duda. Ya uno lo ve de afuera, o sea, lo percibe, se sabe que eso existe, pero digo, era clave que alguien pudiese conseguir esto, y insisto, con ese recorrido que yo hago cada vez que nos juntamos con alguno de estos hechos que marcamos en el calendario, ¿no? Hay un proceso en el que nosotros fuimos viendo que la sociedad iba por más, que la sociedad reclamaba más. Obviamente en la presión en la que vos haces mención, en esa señora que prácticamente no se da cuenta que podés comer milanesa, o en aquel que no imagina que él sale y va a tocar un instrumento, cosas por el estilo, uno termina idealizando y casi que suplica que en algún momento llegue la condena a los que escapan, ¿no?
Sí, yo creo que ojalá la lucha de este grupo de familias muestre y que te genere algún tipo de conciencia para que si algún día tenga que pasar, haya alguien que tome esta posta. Uh-huh. A veces nos piden a nosotros que hagamos demasiadas cosas, inclusive les piden a las familias que no aflojen cuando está... En algún momento las familias tienen que aflojar.
Totalmente, sí, sí.
Así como tienen un derecho a un resarcimiento económico, así como tienen el derecho a que el Estado le brinde asistencia psicológica, en algún momento el grupo de familias va a aceptar, va a tener que bajar esa bandera y mirarse para adentro en cada casa y ver cómo avanzan. Uh-huh. Dar vuelta a una puerta. Pero si mañana hay otro, ojalá no lo haya, pero cualquier cosa que pueda pasar con un tren, con un colectivo, en las rutas, en un edificio, un escape de gas, como ha pasado y se vuela un edificio, que sean las familias en ese momento que tomen que recojan el guante de lo que dejó este grupo de familias y puedan avanzar en ese sentido, y ojalá haya muchos periodistas que repiensen lo que hicieron, y ojalá haya muchos políticos que repiensen lo que hicieron cuando ante una situación lo que se hizo en la tragedia de Once surja como el principal antecedente a seguir.
Sí, sí. Yo personalmente creo que la población empieza a percibir esto, o sea, me parece que no llega a pasar 11 si uno no ve lo que pasó con los papás de Ecos, digamos, hay todo como un proceso.
Y que fueron grandes maestros para nosotros, los papás de Ecos, los papás de Cromañón, los familiares de la AMIA, cuando tuvimos que mirarnos a un espejo nos miramos con ellos.
Sí, sí.
¿Viste? Entonces, a partir de ahí...
Y la semana pasada, no, hace 15, 20 días estuvo acá Vanessa Orieta y planteó algo... igual a lo que vos dijiste, llega un momento que yo me siento con familiares de víctimas y lo que parece que no vamos a concordar, terminamos concordando. y terminamos concordando porque trajinamos los mismos pasillos y vimos la corrupción descarnada, abierta y que nos sacaba la lengua. Por lo tanto, hay una posición de la que no podemos renunciar, o sea, que quedamos encerrados ahí. No importa después por quién votemos, a dónde vayamos, qué música nos guste, no importa nada. En ese concepto terminamos coincidiendo todos y me parece que es clave.
Mira, nosotros somos ciudadanos comunes. O sea, ¿qué significa? Que somos como cualquiera, que trabajamos como cualquiera, que tenemos las ganas de hacer cosas y ser felices y que las cosas lindas de la vida nos pasen siempre. Pero además, somos comunes porque tenemos intereses comunes. Entonces, digamos, uno puede votar a la derecha o a la izquierda, pero nadie quiere que un hijo se le muera en el transporte público. Entonces, digamos, o sea, ahí se bajó cualquier bandera. A mí no me importa cómo votás. Si a vos te pasó lo mismo que a mí, y a mí me pasó lo mismo que a vos, y los dos queremos que al que vive enfrente de tu casa no le pase lo que nos pasó a nosotros. Esa es tan básico que a veces cuesta entender que es una cosa tan simple. Y que no hay atrás una estructura pensando en un ataque a los poderes. Son familias pidiendo justicia, así de simple.
Paolo Leonardo Menghini, gracias por haber venido.
Un placer, la charla. Gracias por acompañarnos todos estos años, porque hemos hablado muchas veces por teléfono y ahora.
Y algún día vienen a tocar.
Ah, bueno, si vos te arriesgás a eso.
No, pero escucha, es que en algún momento hay que quebrar esto y empezar a, digamos, ese proceso, definitivamente.
Lo hacemos porque la memoria de Lucas nos obliga a eso, incluido sus bandas y sus músicos amigos, y nos obliga a eso, es un compromiso de sangre eso, y con eso no se jode.
Bien, gracias por haber venido.
No, gracias a ustedes. Chao.